Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, me alegra verlos, en verdad. Me alegra saludarlos en esta mañana. A quienes estamos aquí presentes y también a quienes se encuentran viendo la transmisión desde sus casas o en el lugar donde están. Gracias al Señor por darnos el privilegio y la oportunidad de congregarnos y de hacerlo en torno a su gloria, su majestad y a honrarlo a través de su palabra. Quiero invitarle, por favor, a que busque su Biblia. Y vamos a revisar en la mañana de hoy en Hechos capítulo 13. Vamos a leer Hechos 13 desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y vamos a reflexionar en lo que este texto de las Escrituras nos enseñan. Hechos 13, versículos 1 al 12. Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y le pido que pueda seguir la lectura en su Biblia y seguido oramos. Dice la palabra del Señor: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quién lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Oremos. Amado Padre, te queremos dar gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de congregarnos para, a la luz de tu palabra, ser convencidos, a la luz de tu palabra, ser corregidos, ser transformados, Señor, y juntos como tu iglesia poder adorarte y honrarte, Señor, viviendo la obra, Señor, que tú has iniciado en nosotros y trayendo salvación a quienes aún, Señor, escuchan, pero no han reconocido la gloriosa obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te suplico que tú seas exaltado y que tú seas honrado mientras reflexionamos en tu palabra en esta mañana, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, varios han dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles bien pudiera ser llamado también los Hechos del Espíritu Santo. Y esto se debe a que este libro, el libro de los Hechos, narra los hechos que el Espíritu Santo llevó a cabo, dando continuidad a la obra de Jesucristo. Y cada vez que leemos el libro de los Hechos estamos viendo específicamente eso, esa continuidad de la obra del Espíritu de Dios a la obra que inició nuestro Salvador. Ahora, sin duda, esa continuidad él también la ha hecho actuando por medio de su iglesia, que es algo que vimos en este pasaje y que vamos a desarrollar en este pasaje. Justamente en este pasaje vamos a ver estos hechos del Espíritu Santo que se dieron, si nos dimos cuenta, si prestamos atención a la lectura, en una iglesia local. ¿Qué iglesia? ¿La iglesia de Antioquía? No. La iglesia de Antioquía, ¿cierto? Que es diferente. En la iglesia de Antioquía, en esa iglesia local, se dieron estos hechos del Espíritu Santo. Ahora vamos a buscar reflexionar en ¿Cómo el Espíritu Santo entonces continúa obrando en la iglesia local con un propósito? ¿Qué propósito? La extensión del Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso es lo que vamos a reflexionar. El título de este mensaje es: Él sigue en medio de su iglesia. ¿Quién sigue en medio de su iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue obrando en medio de su iglesia. Y la respuesta que busco a este mensaje es que nosotros, como iglesia local, Renacer, seamos conscientes de la instrucción del Espíritu Santo y avancemos entonces en la extensión del Evangelio. Que seamos conscientes de la instrucción del Espíritu Santo y avancemos en la extensión de su Evangelio. ¿De qué hemos de ser conscientes específicamente? A la luz de este pasaje vamos a revisar tres aspectos en los que hemos de ser conscientes como iglesia local. El primero es de que el Espíritu Santo sigue ordenando, sigue dando órdenes, sigue dando instrucciones. Eso lo veremos del versículo 1 al 3. El segundo es que el Espíritu Santo sigue enviando, versículos 4 al 5, y que el Espíritu Santo juzga, versículos 6 al 12. El Espíritu Santo ordenando, el Espíritu Santo enviando y el Espíritu Santo juzgando. Hemos de ser conscientes de esos tres aspectos y avanzar en la extensión del Evangelio. Iniciemos con nuestro primer aspecto: el Espíritu Santo ordenando, dando órdenes. Nuestro pasaje inicia, versículos 1 al 3, lo voy a recordar, dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. En esta narración que acabamos de retomar, Lucas nos ubica de nuevo en esta iglesia local, la iglesia de Antioquía, en Siria. Esta es una iglesia local que ya Lucas nos había hablado de algunas características particulares que tenía esa iglesia. De hecho, en la predicación anterior hubo como un intermedio, pero previo a esta se habló de esta iglesia de Antioquía. Esto es Hechos capítulo 11. Y sería interesante entonces recordar cómo era esa iglesia local. ¿Recuerda cómo era? Lucas 11, y lo vimos aquí en las predicaciones, nos hablaban de esa iglesia local. Vamos a recordarlo brevemente. Lucas nos había indicado que esa iglesia local estaba compuesta principalmente por gentiles y habían ocurrido varias cosas muy importantes en esa iglesia local. ¿Qué cosas? Por ejemplo, fue allí donde una gran multitud fue agregada al Señor y esto llamó la atención de la iglesia en Jerusalén, ¿recuerdan? Está en Hechos 11, 24. Una gran multitud fue agregada al Señor. También en esa iglesia local a los discípulos se les llamó por primera vez, ¿cómo? Cristianos. Ahora sí recuerda más o menos. Estamos hablando de esa iglesia local. Eso fue algo que ocurrió por primera vez en esa iglesia local en Antioquía. Eso está en Hechos 11, 27. Y también en esa iglesia local, los creyentes que la conformaban determinaron enviar una ofrenda para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea cuando se enteraron que esos hermanos iban a pasar por hambre, por dificultad. Entonces determinaron entre ellos como iglesia local recoger una ofrenda y enviarla para la ayuda de esos hermanos en Judea. Así que esto nos debe poner como en referencia de qué se trata o cómo vivía esa iglesia local. Tratemos de pensar en esa iglesia local y consideremos la forma como el evangelio impactó las vidas de estos hermanos. Estamos hablando, si quiere mirar por un momento a su lado, de hermanos como los que están al lado nuestro. Eran creyentes como los que se sientan al lado suyo, si el que está al lado suyo es creyente, ¿cierto? Entonces, eran hermanos que habían sido impactados por la obra del Evangelio. El Evangelio había logrado en las vidas de estos hombres y mujeres una transformación. Esa era la iglesia local de Antioquía. Si buscáramos una buena iglesia para congregarnos en el siglo I, esa era una buena iglesia. Era una iglesia a la que seguramente, si estuviéramos nosotros en ese siglo, hubiéramos querido asistir, en la cual hubiéramos querido congregarnos, participar de esa iglesia. Ahora, en el pasaje que estamos leyendo, estudiando y reflexionando hoy, Lucas nos describe algunos aspectos adicionales a los que ya citó en el capítulo 11. ¿Cuáles son esos aspectos? Dice que los creyentes en Antioquía ministraban al Señor y ayunaban. Interesante. Es decir, nos dice que los creyentes en Antioquía vivían como creyentes. ¿Cierto? Ministraban al Señor, ese era su propósito, servir, honrar al Señor y ayunaban. También muestra que gozaban de la gracia de Dios y era una gracia abundante que Dios les había dado, porque Dios les había dado ¿qué? Profetas y maestros. Es decir, que tuviesen abundancia de profetas y maestros era una gracia que habían recibido de Dios y de la cual ellos como iglesia local disfrutaban. ¿De acuerdo? Eso es algo que se añade en este pasaje también. Incluso Lucas da una lista de los nombres de esos profetas y maestros: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. 5 hombres son nombrados. Dentro de esos maestros y profetas, 5 de ellos son nombrados aquí. En el contexto de esta iglesia saludable, es que está nuestro primer aspecto y vemos al Espíritu de Dios ordenando, al Espíritu de Dios dando una orden. Y el Espíritu da esa orden a la iglesia local. ¿Cuál es la orden que da? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Eso es una orden. Se trata de un imperativo. Apártenme. Pongan aparte. Separen. Es una orden lo que está dando el Espíritu de Dios. Ahora, Lucas resalta que es una orden. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. Lucas resalta que es una orden del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo. Y luego dice, apártenme. Entonces pongan aparte, separen. Porque el Espíritu de Dios tenía un trabajo al que había llamado a estos hombres. ¿A cuáles hombres? A Bernabé y a Saulo. Es indispensable identificar de forma consciente el papel que el Espíritu Santo está desarrollando en medio de esta iglesia. El Espíritu Santo está desarrollando un papel en medio de la iglesia local en Antioquía. No se trata de una iniciativa de unos buenos hermanos. Ay, ¿qué hacemos? Tenemos muchos aquí. ¿Qué se nos ocurre? No. No es la buena iniciativa de algunos hermanos de la iglesia de Antioquía. ¿Es el mandato de quién? Del Espíritu Santo. Se trata de la orden clara del Espíritu de Dios, quien tenía estos planes para su iglesia local, para la iglesia local de Antioquía. Y por tanto, les estaba dando a ellos esa instrucción específicamente. Esta orden del Espíritu Santo no está separada en ningún sentido del plan ni del propósito que el Padre había definido al enviar a su Hijo. Y tampoco estaba separada del propósito del Hijo al enviar a su iglesia. Es una concordancia. El Padre envía al Hijo y luego el Hijo, después de hacer su obra, envía ¿a quién? A su iglesia. Y aquí vemos al Espíritu Santo actuando en ese mismo orden, en plena armonía con la divinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo actuando de una forma armoniosa, ¿de acuerdo? Es lo que estamos viendo al ver este mandato del Espíritu. Recordemos entonces el mandato de nuestro Salvador, como lo leíamos hace un momento. Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo las palabras de nuestro Salvador: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí lo que acabamos de leer también tiene un imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Id. Es decir, ¿eso es qué? Un mandato. Así que el Espíritu Santo lo que está haciendo es dándole continuidad ¿a qué? Al mandato que dio nuestro Salvador. Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Se trata también de una orden. El Espíritu está dando continuidad a esa orden. Él está ordenando a esta iglesia local lo que ya ha sido ordenado ¿por quién? Por el Salvador. Por Jesucristo. Por Dios el Hijo. El valor del mensaje del Evangelio, recordemos, implicó el sacrificio del Hijo en una cruz. El Hijo de Dios muriendo en una cruz. Por tanto, es imperativo que ese mensaje sea llevado por todo el mundo. Es imperativo. Y esa es la orden para la iglesia local. No solo de Antioquía, sino para cada iglesia local. Esa es una orden para cada iglesia local. El Espíritu de Dios sigue ordenando que así se haga. ¿Cuál ha de ser la respuesta de la iglesia local entonces? Y particularmente, ¿cuál ha de ser la respuesta de la Iglesia Bautista Renacer como iglesia local ante este mandato? ¿Cómo debiéramos responder nosotros como iglesia local? Ya no la iglesia de Antioquía en el primer siglo, sino la iglesia Renacer, una iglesia local en el siglo XXI. ¿Cómo deberíamos responder a eso? Bueno, la iglesia de Antioquía obedeció y esa fue su respuesta. ¿Qué hicieron ellos? Dice, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ¿qué hicieron? Los enviaron. Esa fue la respuesta de una iglesia local saludable en el primer siglo, la iglesia de Antioquía. Y ha de ser la respuesta de cada iglesia local ante esta misma orden. El Espíritu Santo continúa en medio de su iglesia, dando las órdenes, dándole continuidad a la orden que dio nuestro Salvador. Y entonces, eso como iglesia local, debemos acatarlo y debemos cumplirlo, llevarlo a cabo, obedecerlo. Hermanos, no solo hemos de disfrutar de la iglesia local. ¿Usted disfruta de esta iglesia local? Amén, ¿cierto? Bueno, yo los veo a todos sonriendo debajo del tapabocas, ¿se les nota? Yo también disfruto de esta iglesia local. Es un gozo, es un privilegio, es una oportunidad que el Señor nos brinda, hermanos. Pero no solo hemos de disfrutar de la iglesia local. No solo hemos de disfrutar de sus maestros, que el Señor en su gracia nos brinda, o de ministrar al Señor orando y ayunando, como lo hacían ellos también en el primer siglo. También hemos de obedecer el mandato. ¿Cómo? Imponiendo las manos y enviando a los hombres que el Espíritu de Dios indique. ¿Por qué es el Espíritu de Dios el que indicó? Para esa obra a la que Él también los ha llamado. ¿De acuerdo? Puede que esos hombres estén aquí por un tiempo, pero han sido llamados para otra obra. Han sido llamados con un propósito particular. La obediencia o su obediencia les hizo hacer algo que hasta el momento no habían hecho, o al parecer no habían hecho como iglesia local, y eso era enviar. ¿Cómo así enviar? Despedir a esos hermanos. ¿Se imagina? Despedirlos. Ellos los despidieron. Ellos salieron de la iglesia local en Antioquía y se fueron. Al imponer sus manos estaban pasando dos cosas. Uno, estaban reconociendo lo que el Espíritu Santo ya había hecho en esos dos hombres. Era lo que estaba pasando. Estaban reconociendo algo que el Espíritu de Dios ya había hecho en esos dos hombres. Y lo segundo, al mismo tiempo estaban manifestando su solidaridad como iglesia local con ese llamado. Nos solidarizamos con ese llamado. Acompañamos, participamos de ese llamado enviándolos, respaldándolos en eso. ¿De acuerdo? Esto nos conduce entonces a considerar también, así como acabamos de considerar de forma consciente que el Espíritu Santo da órdenes, también debemos considerar de forma consciente nuestro segundo aspecto, y es el Espíritu Santo enviando. Porque ya dio la orden, apártenlos, y ahora da una siguiente instrucción, enviarlos. Y ahora vemos al Espíritu Santo enviando, versículos 4 y 5. El texto nos dice, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, Lucas hace énfasis en eso, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Lucas está avanzando mostrándonos de nuevo la participación del Espíritu de Dios, la participación del Espíritu Santo, quien ahora los está enviando, el Espíritu Santo enviando. Sin duda la iglesia local envía, sin duda la iglesia local envía, porque fue lo que hicieron, pero como veremos en esta parte, lo hace porque el Espíritu Santo envía. Por eso la iglesia local envía, porque el Espíritu Santo envía. No se trata de algo incierto al ser enviados. Por el contrario, al ser enviados por el Espíritu Santo, o más bien el ser enviados por el Espíritu Santo, se describe o se hace como una descripción, en este caso, muy clara, como una ruta muy detallada. Dice el texto que descendieron a Seleucia Y quiero que piense por un momento en la parte continental. Ellos están ubicados en la región de Antioquía, y en la parte superior o en la parte norte de la región de Antioquía hay un puerto, y ese puerto se llama Seleucia. Y en Seleucia era el lugar, o era un puerto muy importante en el primer siglo para la región de Antioquía. Por ahí entraba y salía todo, el comercio y demás. Ellos se dirigen a ese puerto, y de allí dice que se embarcan hacia la isla de Chipre. Toman una embarcación, navegan hasta Chipre y desembarcan en el puerto de Chipre, que recibía justamente el puerto de Seleucia, y ese puerto se llama Salamina en Chipre. Ese es el puerto de llegada en la isla. Y también más adelante, que no lo leímos, pero ahorita, pero en el versículo 6, dice que recorrieron toda la isla desde Salamina, costado oriental de la isla, hasta Pafos, que es el costado occidental de la isla. Es un recorrido más o menos de 160 kilómetros. Lo que quiero ver con esto es, fueron a Seleucia, de ahí fueron a Salamina, y de Salamina, ya en Chipre, recorrieron toda la isla hasta Pafos. Aquí vemos una descripción muy clara, una ruta muy clara, ya trazada. Así que al ser enviados por el Espíritu Santo, no hay algo incierto, sino que hay algo muy definido. Históricamente, Chipre ha sido vista como un puente principal entre tres continentes. Como se dieron cuenta, Chipre no es una isla pequeña. Y ha sido visto como un puente principal entre lo que es África, Asia y Europa. Es decir, es una isla que por su ubicación termina siendo importante o principal porque une esos continentes. Es como un punto intermedio para poder moverse en ese momento entre esos continentes. No habían aviones, ¿no? Entonces funcionaba muy bien de esa manera. Y ese puede ser un aspecto a considerar cuando el Espíritu Santo los envía allí. Hay un propósito, es un lugar primordial, les permite extender el evangelio entre tres continentes. Así que vale la pena considerar eso. Sin embargo, no solo se trata de una ruta que es muy cierta o un lugar que ya está muy definido por el Espíritu de Dios al enviar, sino que también se trata de la tarea. ¿A qué son enviados? No solamente a dónde son enviados, sino a qué son enviados. Al ser enviados por el Espíritu Santo, ellos tenían muy clara su tarea, es decir, la responsabilidad de extender el evangelio. Había un lugar, de acuerdo, había una ruta también, pero había una responsabilidad, una tarea, y esa tarea era extender el evangelio. De hecho, así lo hicieron. El versículo 5 dice que lo hicieron primero a los judíos. Al desembarcar en Salamina, buscaban las sinagogas y proclamaban allí el, ¿qué cosa? El evangelio. Entonces esa es la tarea, proclamar o extender el evangelio. ¿Dónde lo hicieron? Donde acostumbraban siempre a hacerlo primero, hacia los judíos. ¿Y en dónde estaban los judíos? En las sinagogas. Pero luego más adelante también dice que lo hicieron a los gentiles, versículo 6, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, y esto lo vamos a ver en el tercer punto. También lo hablaron a los gentiles. Ahora, la proclamación del evangelio implica estos dos aspectos. Implica lugar y también implica tarea, lugar y tarea. Ambos han sido definidos por el Espíritu Santo al enviar. De nuevo consideremos el mandato que hizo el Señor en Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí están los dos aspectos, ahí está el lugar y ahí está la tarea. ¿Cuál es el lugar? Id por, ¿dónde? Todo el mundo, ahí está el lugar. El mandato del Señor ya define el lugar. ¿Cuál es el lugar? Todo el mundo. Pero también el mandato del Señor define la tarea. ¿Cuál es la tarea? Predicad el evangelio a toda criatura. Ahí están los dos presentes. El lugar es todo el mundo y la tarea no la podemos perder de vista. La tarea es predicar el evangelio a toda criatura. A esto nos envía el Espíritu Santo, así que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Estuve mirando unas fotos de la isla de Chipre. Tremendo. Una isla en el Mediterráneo, imagínense. Pero ellos no iban de paseo a la isla. Ellos iban con una tarea, con una responsabilidad. ¿Cuál? Predicar el evangelio. Para nosotros como Iglesia Bautista Renacer, para nosotros hasta el momento, los lugares donde hemos sido enviados para predicar el evangelio, ya ha habido una ruta Y la tarea de predicar el evangelio han sido varios lugares: Ambalema, Bucaramanga, Cali y otros lugares, varios lugares. Entre otros están estos. Y pedimos al Señor, debemos estar orando como iglesia local, de su ayuda y de su guía en cuanto a la sabana de Bogotá, que lo hemos manifestado como pastores a la congregación, de que estemos orando por este lugar y por más lugares, si es la voluntad del Señor enviarnos, como el Espíritu de Dios lo está haciendo aquí. Pero sea el lugar que sea, al cual seamos enviados por el Espíritu de Dios, no podemos perder de vista, ¿qué cosa? La tarea, el propósito, la proclamación fiel del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad al enviar, al atender la voz del Espíritu Santo que está enviando. Para eso el Espíritu Santo nos envía, para que sea proclamado el Evangelio. Consideremos que al ser enviados por el Espíritu Santo, puede que no tengamos mucho que decir acerca de algunos lugares al no ver muchos resultados, justamente como pasa en este pasaje. Miren el versículo 5. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. ¿No le hace falta algo por ahí? No le hace falta nada. La palabra de Dios no le falta nada. No le vamos a agregar nada. Pero esperaríamos que dijera algo como que, ¿qué pasó de la predicación en las sinagogas? ¿No? ¿No esperaría algo como eso? Sin embargo, Lucas no dice nada de qué ocurrió con la proclamación del Evangelio en las sinagogas de los judíos, y allí solo prefirió indicar que tenían a Juan, ¿de qué? De ayudante, lo cual va más adelante a mostrar Lucas con un propósito también. Sin embargo, al ir, cumplimos nuestra responsabilidad. Es probable que, aunque no haya mucho que decir de lo que pasó en la predicación del Evangelio en las sinagogas, el texto no dice mucho, no dice nada, sin embargo, cumplieron con su responsabilidad ¿de qué? De ir y predicar el Evangelio en esos lugares. Ahora, es probable que de otros lugares a los que seamos enviados como iglesia local aquí en Renacer, probablemente sí se dirá algo de los resultados. Eso sí, es probable que de algunos sí, que de otros no se diga mayor cosa. Sin embargo, esto nos debe llevar a reflexionar de que lo que el Señor ya ha hecho al enviarnos a algunos lugares, así no haya mucho que decir, nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Luego sí dice de algo que ocurre al llevar el Evangelio hasta Pafos, y ahí sí va a hablar bastante el pasaje al respecto. Pero antes de pasar a ese aspecto, quisiera decir que puede que hoy nos acompañen personas que con frecuencia escuchan la proclamación del Evangelio, tanto aquí presentes como quienes estén viendo esta transmisión. Escuchan con frecuencia la proclamación del Evangelio aquí en esta iglesia local y les resulta familiar el mensaje de salvación, esas palabras les resultan familiares, el mensaje de perdón y reconciliación con Dios mediante la obra de Cristo y su sacrificio. Sin embargo, saben que aún no hay mucho que decir del impacto del Evangelio en sus propias vidas, porque aún no hay un verdadero arrepentimiento, aún no hay convicción. No hay mucho que decir de las sinagogas donde ellos predicaron el Evangelio. Y tal vez entre nosotros presentes o los que ven la transmisión, ustedes han escuchado el Evangelio, lo escuchan de buena gana, les gusta, pero no hay mucho que decir del impacto que el Evangelio produce en sus vidas aún. Tal vez hay información, pero no hay transformación. Entonces, la invitación que les hago a quienes están presentes en esa condición o a quienes estén viendo esta transmisión es, pregúntate, ¿por qué no me arrepiento? ¿Por qué no creo? ¿Por qué el Evangelio no ha producido en mí una transformación? ¿Por qué? ¿Por qué no hay mucho que decir de la obra del Evangelio en mi vida? Como en el caso de estas sinagogas. ¿Por qué? Y deberías temer, y te hago esta pregunta con ese propósito, porque la buena nueva del Evangelio dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una buena noticia. El que creyere en Cristo y fuere bautizado será salvo. Pero no termina ahí. Dice, mas el que no creyere será condenado. Este mensaje, el mensaje del Evangelio, no es un juego. El Espíritu Santo ha enviado y sigue enviando a su iglesia para proclamar a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que esperaríamos que dijera de las sinagogas que recibieron el mensaje. Que se arrepintieron y que ¿qué? Creyeron. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Para eso es que el Espíritu Santo envía, para que haya arrepentimiento en quienes escuchan el mensaje. Que no seas como los judíos de las sinagogas en Chipre, a los que se les llevó el Evangelio, pero luego no hay mucho que decir del impacto del Evangelio en sus vidas. Ahora, si de algunos no hay mucho que decir al proclamar el Evangelio, entonces la pregunta sería, ¿es en vano la proclamación del Evangelio? Y la respuesta es, no. No es en vano la proclamación del Evangelio. Jamás será en vano la proclamación del Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último aspecto, que también les pido que consideremos de forma consciente. Hemos visto al Espíritu Santo ordenando, dando órdenes. Hemos visto al Espíritu Santo enviando con un propósito que el Evangelio sea proclamado y que los hombres se arrepientan. Pero también ahora vamos a ver al Espíritu Santo juzgando. Versículo 6 al 12. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quién lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Luego de narrar que atravesaron toda la isla desde Salamina hasta Pafos, un recorrido de unos 160 kilómetros, no sé cuánto tiempo pudieron haber durado recorriendo la isla, Lucas culmina el relato con lo ocurrido al proclamar el Evangelio al procónsul Sergio Paulo. Este era un hombre no judío, era un hombre gentil. Sergio Paulo se interesó en escuchar la palabra de Dios, pero un mago, un sabio, un falso profeta, así lo define el pasaje, que era judío y su nombre era Bar-Jesús o Elimas, se oponía al mensaje haciendo algo específicamente, y era tratar de desviar de la fe ¿a quién? Al procónsul, a Sergio Paulo. Sergio Paulo se interesa por el Evangelio, pero este hombre, Elimas, Bar-Jesús, trata de desviarlo de la fe, trata de decirle, no es por ahí, esto no es así. ¿De acuerdo? Es lo que está haciendo ese hombre. Lo que Lucas destaca de esta oposición es el severo e instantáneo juicio que Saulo, lleno del Espíritu Santo, hace contra el opositor, contra Bar-Jesús, Elimas. Es lo que Lucas destaca. Al decir en el versículo 9, lleno del Espíritu Santo, Lucas nos está diciendo que Saulo, o Pablo, está bajo la influencia del Espíritu Santo. Está bajo la influencia del Espíritu Santo. Se trata de una acción que concuerda con la plena intención del Espíritu de Dios. Lo que Saulo está haciendo, lo que Pablo está haciendo, concuerda con la intención que tiene ¿quién? El Espíritu Santo. Así que en este caso está juzgando con severidad, el Espíritu de Dios está juzgando con severidad y ese juicio tiene una consecuencia instantánea. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, Inmediatamente, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Es interesante que Saulo mismo experimentó este mismo de juicio. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 9, Saulo mismo experimentó ese mismo juicio, siendo Saulo, ¿qué? Un opositor al mensaje del Evangelio. Saulo quedó ¿cómo? Ciego. ¿Durante cuántos días? 3. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Saulo sabía lo que estaba ocurriendo ahí porque no solamente lo escuchó, sino que él mismo ¿qué? Lo vivió. Tremendo, ¿no? La consecuencia de este juicio llama la atención del procónsul, pero no a la señal, porque el texto lo deja muy claro. No a que este hombre quedó ciego inmediatamente, instantáneamente, no a eso, sino que la atención del procónsul es llamada a la doctrina del Señor, la cual escuchó, porque ya había escuchado el Evangelio, y ahora, maravillado, ¿qué cosa? Cree. La cree, dice el versículo 2. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado ¿de qué? De la doctrina del Señor. A nuestros amigos que aún no han visto el impacto del Evangelio en sus vidas, ese es el anhelo del corazón de la iglesia, de los creyentes, que sean impactados por la doctrina del Señor, que sus vidas sean transformadas y crean maravillados a la obra del Señor que nos revela su palabra. La extensión del Evangelio está acompañada también del juicio, que en este caso el Espíritu Santo, en concordancia con la Trinidad Divina, como en este caso, ejecuta de una forma inmediata en contra de los opositores. Pero también este juicio se verá al final de los tiempos, de forma definitiva, cuando nuestro Salvador ejecute ese juicio contra aquellos que trataron de desviar de la fe a los que desean, ¿qué cosa? Escuchar el mensaje. Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, estas son las palabras de nuestro Señor, de nuestro Salvador, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase ¿en dónde? En el mar. Para quien quiera desviar de la fe a uno de estos pequeñitos. Recordemos que Jesús tiene la máxima autoridad para juzgar. Nuestro Salvador dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. La autoridad máxima la tiene nuestro Señor. Y aquí el Espíritu de Dios, en concordancia con la obra de nuestro Salvador, está ejecutando su autoridad al juzgar a este hombre que se está oponiendo. La oposición que pretenda desviar de la fe a quien desee escuchar será juzgada por el Espíritu de Dios. Y esa no es la forma como por lo general pensamos en el Espíritu Santo. Por lo general no pensamos del Espíritu Santo de esa manera. Pero aquí lo estamos viendo, juzgando. Así que el Espíritu Santo, que mora en los creyentes y quien debemos procurar ser llenos, nosotros los creyentes, sigue en medio de su iglesia, obrando también con su juicio. Ese juicio es sobre quienes se opongan y procuren desviar de la fe a quienes Dios llame para su salvación. ¿Esto qué debe producir en nosotros hoy como iglesia local? Debe producir en nosotros confianza y seguridad al cumplir nuestra tarea. Acatamos la instrucción del Espíritu de Dios, enviamos como el Espíritu de Dios envía, entonces ahora tengamos confianza y seguridad de cumplir nuestra tarea, de cumplir nuestra misión, porque el Espíritu de Dios va a juzgar esa oposición que quisiera desviar a quienes quieran escuchar el Evangelio. Es probable que enfrentemos esa oposición, pero el Espíritu Santo también va a obrar con juicio. El Espíritu Santo juzgando apunta a algo muy importante y es a resaltar la doctrina del Señor, a resaltar las enseñanzas de nuestro Salvador, que esta doctrina del Señor, que las palabras de nuestro Salvador sean reconocidas como verdaderas y quienes escuchan el mensaje reciban la fe para salvación y entonces, como resultado, crean maravillados de nuestro Señor y Salvador y de su obra, de sus palabras. Por tanto, como proclamadores, no hemos de descuidar la doctrina del Señor. No la podemos descuidar al proclamar el Evangelio. Mis hermanos y mis amigos, a los que están aquí presentes y a quienes nos ven, el Espíritu Santo sigue en medio de su iglesia. El Espíritu Santo sigue en medio de su iglesia, haciendo su obra. Por tanto, seamos conscientes de la instrucción del Espíritu Santo y avancemos con el Evangelio. Seamos conscientes de la instrucción del Espíritu Santo y extendamos el Evangelio como nuestro Salvador nos mandó. Porque el Espíritu Santo sigue ordenando hoy. El Espíritu de Dios sigue enviando hoy. Y el Espíritu Santo sigue juzgando, porque Él sigue en medio de su iglesia. Y seamos conscientes de esa obra del Espíritu en medio de nosotros como iglesia local. Amén. La vida de la iglesia implica, como lo vimos en el caso de la iglesia de Antioquía, ministrar juntos al Señor, que era lo que hacían ellos, y obedecerlo, que fue lo que vimos que hicieron. Eso implica la vida de la iglesia. Al celebrar la Santa Cena estamos haciendo esto. Y podemos tener la certeza de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sigue en medio de nosotros como Él lo prometió cuando celebramos también la Santa Cena. La Cena del Señor la pueden celebrar los genuinos creyentes en Jesús. Es decir, aquellos que han creído en Cristo, aquellos que por su gracia obedecen sus órdenes y proclaman el Evangelio porque han sido enviados. También aquellos que esperan juicio sobre quienes se oponen al mensaje del Evangelio. Los genuinos creyentes pueden o podemos celebrar esta Cena del Señor. Como iglesia local nosotros podemos dar testimonio de que aquellos que ya son miembros han dado evidencias de ser genuinos creyentes en el Señor y entonces los miembros están invitados a participar de la Cena del Señor. Ahora, si alguien nos acompaña y viene de otra iglesia local y nos está visitando, pero también pertenece a una iglesia en la que se predica el Evangelio, también está invitado a participar de esta cena, de esta celebración que el Señor nos mandó. Y bajo su propia responsabilidad, quienes no son miembros o no participan de otra iglesia local, pero están convencidos de ser genuinos creyentes y reconocen en sus vidas evidencias de la obra de salvación, evidencias como el arrepentimiento de sus pecados, evidencias como la confianza en Cristo como el único medio posible para reconciliarnos con Dios, y evidencias como una nueva vida que ha pasado de vivir en las tinieblas del pecado a la luz de vivir por Dios y para Dios. Entonces, bajo su propia responsabilidad también, haciendo ese análisis, también podrían participar. Teniendo esto en cuenta, invito a quienes celebraremos esta cena a ponerse en pie para recibir el pan y la copa.